Muscle y Slimuscle, o la leche de leona. Primera parte. En una lejana tierra, un soleado día de primavera, el cielo estaba tan azul como el mar, y el mar tan azul como el cielo, y la tierra verde estaba enamorada de ambos. Dos espíritus atravesaban un pueblo. Uno se llamaba Muscle, que significa buena suerte, y el otro es Slimuscle, mala suerte. Los espíritus son invisibles para los hombres, pero se pueden ver entre sí. Muscle era joven, alto, delgado. Sus mejillas eran sonrosadas y tenía el pelo del color de la arena. Vestía una chaqueta verde, pantalones rojos de montar y llevaba un sombrero adornado con una pluma. En las altas botas tenía espuelas de plata. Muscle raras veces iba a pie. Habitualmente cabalgaba en su caballo, que también era un espíritu. Ese día en particular le apetecía dar un paseo por el pueblo caminando. Slimuscle cojeaba a su lado, ayudándose con un nudoso bastón. Era un viejo de cara descolorida y ojos enojados bajo sus pobladas cejas. Tenía la nariz torcida y roja a causa del alcohol. Su barba era tan gris como una telaraña. Vestía un largo abrigo negro y cubría su cabeza con un gorro puntiagudo. Muscle hablaba y Slimuscle escuchaba. Hablaba presumiendo. «Todos me quieren, todos me aman», decía. «Donde quiera que voy, llevo alegría. Naturalmente no me pueden ver, porque soy un espíritu, pero todos me anhelan lo mismo, mercaderes y navegantes, doctores y zapateros, amantes y jugadores de cartas. Todo el mundo me llama. Muscle, ven a mí». «A ti nadie te llama, Slimuscle. Tienes que reconocer que lo que digo es cierto». Slimuscle apretó los labios y se tiró de la barba. «Sí, debo reconocer que eres seductor», dijo. «Pero el mundo está gobernado por los fuertes y no por los seductores. Lo que tú puedes tardar un año en construir, yo lo puedo deshacer en un segundo». Slimuscle había dicho algo que era cierto, y ahora era Muscle quien se mordía, molesto, los labios. «Todos sabemos que puedes destruir», replicó. «Pero siempre lo haces de la misma manera. O bien matas, o quemas, o propagas la enfermedad y el hambre, la guerra o la pobreza. Yo, por el contrario, estoy lleno de ideas nuevas. Sé millones de maneras de hacer feliz a la gente. Y yo tengo billones de modos de hacerla desdichada». «Eso no es cierto. Siempre te vales de los viejos trucos», insistió Muscle. «Te apuesto a que no puedes encontrar ni una sola forma nueva para echar a perder algo bueno que yo haya hecho». «¿Así? ¿Qué te apuestas?», desafió Slimuscle. «Si ganas», dijo Muscle, «te daré un barril del apreciado vino del olvido. Si pierdes, no volverás a meter tu roja nariz en mis asuntos durante 50 años». «De acuerdo», replicó Slimuscle. «Y bien, ¿qué cosa tan buena vas a hacer?». «Voy a ir a la choza más pobre de este pueblo y haré feliz a quien la habite. Me quedaré con esa persona durante un año entero. En el momento en que acabe el año podrás tomar mi puesto, pero solo bajo la condición de que no la matarás en accidente, ni la harás caer enferma, ni la hundirás en la miseria. Y por ningún motivo podrás utilizar tus viejos y agotados juegos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo necesitarás para deshacer lo que yo haya hecho?». «Un segundo», respondió Slimuscle. «Apostado». Muscle extendió la mano. La gema verde esperanza de un anillo brilló en su dedo anular. Estrechó la arrugada y delgada mano de Slimuscle con dedos retorcidos y uñas como cuernos. El día era cálido, pero la mano de Slimuscle estaba tan fría como el hielo. Poco después de separarse, Muscle se dirigió a la choza que a su entender era la más pobre del pueblo. Los troncos con que la habían construido estaban podridos y cubiertos de musgo. El tiempo había ennegrecido el techo de paja. No había chimenea y el humo del fogón escapaba por un agujero del techo. Los cristales hacía mucho que habían desaparecido de las ventanas, que estaban cubiertas con tablones. Muscle tuvo que agachar la cabeza para pasar por la puerta. Dentro, en los muros sin estucar, crecían hongos venenosos. En un catre roto, cubierto de paja, estaba sentado un joven campesino. Estaba descalzo y medio desnudo. Muscle le preguntó su nombre. «Tam», respondió. «¿Por qué te encuentras en tan triste estado?», inquirió Muscle. Tam no podía ver a Muscle, pero le habló, no obstante, pensando que hablaba consigo mismo. Tam dijo, Una vez tuve padres, pero tuvieron mala suerte. Mi padre murió de tisis. Mi madre fue al bosque en busca de setas y le mordió una serpiente venenosa. El pequeño trozo de tierra que me dejaron está tan lleno de piedras que apenas puedo cultivarlo. Y el año pasado hubo sequía y una plaga de langosta. Este año ni siquiera cosecharé, porque no tengo nada que sembrar. Aún así, no habría que perder la esperanza, dijo Marcel. ¿Qué puedo esperar?, preguntó Tam. Si no se siembra, no se cosecha. Mis ropas son harapos, y las chicas del pueblo se ríen de mí. Un hombre sin suerte es peor que un muerto. Todavía podría ocurrir algo bueno, sugirió Marcel. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cómo? Antes de que Marcel pudiera responder, llegó hasta ellos el sonido de trompetas y cascos al galope. 24 guardias reales a caballo precedían el carruaje del rey, tirado por 6 sementales blancos. Los jinetes iban uniformados con pantalones rojos, guerreras amarillas y cascos con plumas blancas. Un séquito de cortesanos, todos montados, seguía el carruaje. Todo el pueblo había salido a admirar a los viajeros reales. Todos los que llevaban sombreros se descubrieron. Algunos de los aldeanos se arrodillaron. Las muchachas hicieron una reverencia. Al principio parecía que la carroza atravesaría el pueblo sin detenerse y que los aldeanos apenas podrían ver a su rey. Pero Marcel ya tenía su plan. Cuando la carroza pasó ante la choza de Tam, una de las ruedas se desprendió y el vehículo estuvo a punto de volcar. Los jinetes frenaron sus cabalgaduras y el séquito se inmovilizó. La puerta de la carroza se abrió y apareció el rey, seguido de su hija única de 17 años, la princesa Nesica. Tanto en su país como en tierras extrañas, Nesica era famosa por su belleza. El grupo real regresaba de una fiesta dada en su honor por el rey de un país vecino. El pelo dorado le caía hasta los hombros, tenía los ojos azules y la piel blanca, largo cuello y breve cintura. Vestía un traje blanco que le llegaba hasta la punta de sus escarpines. El rey siempre la había mimado porque su madre había muerto cuando Nesica era pequeña. Pero ese día estaba enfadado con su hermosa hija. El objetivo del baile había sido presentar a Nesica al príncipe Tipish, para establecer un compromiso entre ellos. Sin embargo, a Nesica no le había gustado el príncipe, y este era el séptimo que rechazaba, uno tras otro. Del primero había dicho que reía muy fuerte y muy a menudo. El segundo no hablaba de otra cosa que de su habilidad como cazador de zorros. Al tercero le había visto golpeando a su perro. El cuarto tenía el hábito sumamente irritante de comenzar cada frase con yo. El quinto era un bromista. El sexto tenía la costumbre de contar las mismas historias una y otra vez. En cuanto a Tipish, Nesica simplemente había declarado que no lo aceptaría porque sus botas eran ridículas. ¿Cómo pueden ser ridículas unas botas?, le preguntó su padre. Si los pies son ridículos, las botas son ridículas, le contestó Nesica. ¿Cómo pueden ser ridículos los pies?, insistió su padre. Si la cabeza es ridícula, los pies son ridículos, replicó Nesica. Nesica encontraba siempre un motivo para no casarse. El rey comenzaba a temer que se convirtiese en una solterona. De acuerdo con las leyes del país, Nesica solo podría ser reina a la muerte de su padre si tenía un esposo que la ayudara a gobernar. Si no se casaba, el primer ministro, cuyo nombre era Kamstan, ocuparía el trono en su lugar. Kamstan era bien conocido como intrigante, cobarde y miserable. Era tan extremadamente avaro que en sus bodas de oro, cuando es costumbre regalar un objeto de oro, ofreció a su amada esposa un dedal de lata envuelto en papel dorado. Cuando la rueda se desprendió del carruaje, al ya enfadado rey le dio una rabieta. Reprendió a sus asistentes por poner su vida en peligro y preguntó cuál de ellos podría poner la rueda en su sitio más rápidamente. Tam sabía poco de reparar ruedas y nada de carruajes de lujo, pero, puesto que Marcel estaba junto a él, se sentía lleno de valor y exclamó: «Yo puedo hacerlo, majestad». El rey miró con curiosidad al muchacho semidesnudo. Después de dudarlo y tras recibir un codazo de Marcel, dijo: «Si puedes hacerlo, hazlo, y pronto». Los aldeanos, que sabían que Tam era un descuidado y un chapucero, observaban atemorizados. Estaban seguros de que no lo conseguiría y que la cólera del rey caería sobre todo el pueblo. Cuando Marcel está detrás de un hombre, este lo consigue todo, Y así ocurrió con Tam. De niño había trabajado en una herrería durante algún tiempo, pero estaba seguro de no acordarse de nada de lo que allí aprendió. Sin embargo, en el mismo momento en que cogió la rueda, todo le vino a la memoria. El rey observaba asombrado la habilidad con que el joven realizaba su trabajo. Cuando la reparación estuvo terminada, el rey preguntó a Tam cómo era posible que un joven tan capaz estuviera harapiento y viviera en una covacha. «Porque tengo mala suerte», respondió Tam. «A veces la suerte cambia con gran rapidez», dijo el rey. «Ven a la corte y allí encontraremos algo que puedas hacer». Todo sucedió tan velozmente que los aldeanos no daban crédito a sus ojos. El rey solo abrió la puerta de su carroza y le dijo a Tam que entrara. Entonces dio orden de reemprender la marcha. Tam no dejaba de temer que la rueda volviera a soltarse, pero incluso cuando los caballos galopaban a toda velocidad, esta permaneció en su sitio. El rey y Nesica interrogaron a Tam acerca de su vida en el pueblo. El muchacho respondía con modestia y sus respuestas eran breves e inteligentes. Más él hablaba a través de él. El rey se volvió a Nesica y le habló en una lengua extranjera que Tam no entendía, pero Masel sí. «Mira cuántos jóvenes brillantes puede haber entre nuestros campesinos». Y Nesica respondió en el mismo idioma. «Muchos príncipes podrían aprender de él». Después de un momento añadió pensativamente. «Y es guapo también. Todo lo que necesita es algo de ropa decente». Dado que Masel solo disponía de un año para actuar, todo comenzó a producirse de inmediato. Ese mismo día, tan pronto como hubieron llegado a palacio, el rey ordenó que se preparara un baño para Tam y se le diera una muda de ropa y nuevas vestiduras. Se le puso a trabajar en la forja real. Tam comenzó a demostrar enseguida una habilidad excepcional. Podía reparar carruajes que se consideraban inutilizados. Podía herrar caballos tan indómitos que nadie se atrevía a acercarse a ellos. También resultó ser un gran jinete. En menos de un mes se le nombró jefe de las caballerizas reales. Una vez al año se realizaban carreras reales en la corte. Tan obtuvo autorización para participar y casi de inmediato consiguió encantar a los cortesanos, a los dignatarios visitantes, a los sabios del reino y, en realidad, a todo el país. Tam había elegido montar un caballo desconocido que con la ayuda de Masel se convirtió en el caballo más veloz de la historia del país. Con Tam como jinete superaba fácilmente las zanjas más profundas, los cercos más altos, y ganó todos los premios. Tam tenía un aspecto tan elegante que todas las damas de la corte se enamoraron de él. De más está decir que Nesica se había enamorado de él desde el primer momento. Como sucede siempre con los que están profundamente enamorados, Nesica pensaba que sus sentimientos por Tam eran un secreto, pero en realidad toda la corte lo sabía, incluso su padre, el rey. Este sabía también que los enamorados suelen ser muy testarudos. Y puesto que el orgulloso rey no quería casar a su hija con el hijo de unos campesinos, decidió encomendar a Tam una tarea que lo pusiera a prueba, pero tan difícil que lo condenara al fracaso. Lo envió con una pequeña comitiva a lo más recóndito del reino para conseguir la sumisión de una tribu indomable y rebelde, que ningún caballero del rey había conseguido vencer. Con la ayuda de Masel, Tam no solo lo consiguió, sino que regresó además con magníficos regalos para el rey y la princesa Nesica. La fama de Tam continuó creciendo. Los bardos y los trovadores cantaban sus hazañas. Altos funcionarios buscaron su consejo. Se convirtió en el hombre más admirado y querido del reino. Cuando los humildes logran el éxito, a menudo se vuelven altaneros y olvidan a aquellos entre los que crecieron. Tam siempre encontró tiempo para ayudar a los campesinos y los pobres. Es bien sabido que cuanto más grande llegue a ser un hombre, más poderosos serán sus enemigos. El primer ministro Kamstan, que quería el trono, intrigó contra Tam. Él y sus secuaces corrieron la voz de que Tam era brujo. ¿De qué otro modo un campesino de origen oscuro podía triunfar donde los señores fracasaban? Decían que Tam había vendido su alma al diablo. Cuando ese año, noche tras noche, un extraño cometa de larga cola fue visto en el cielo, los enemigos de Tam insistieron en que era un augurio de que Tam traería la desgracia al rey y llevaría al país a la ruina. Fin de la primera parte.